Hello, I'm Mireya Loza, and I'm here today with Lorenzo Perla. Estoy aquí hoy con Lorenzo Perla en Phoenix, Arizona. Es el 12 de enero del 2008 en Phoenix, Arizona. Don Lorenzo, ¿me puede contar un poco sobre su niñez? ¿Dónde? ¿Cuándo nació?
Yo nací en Concheño, Chihuahua. Yo me crié solo, según esto, con un tío que venía siendo tío del esposo de mi hermana. Pues yo le decía tío, pues así le decía mi hermana a él. De ahí, yo hasta la edad más o menos de 8 años. De ahí salí para rumbo a Chihuahua y anduve navegando por diferentes partes. No fui a la escuela, no tuve nada de estudio. Hasta que no me casé, empecé a estudiar porque mi señora me enseñó a estudiar, a escribir, a leer un poco. Y así me fui dando mi vida, toda navegando por el mundo.
¿A qué edad empezó a trabajar?
Como a los 9 años, ya trabajaba haciendo mandados, carreando agua, haciendo cosas así. Uh-huh. Hasta que llegué a una edad de que ya pude venirme para los Estados Unidos. Me vine a Demis, Nuevo México, allá a trabajar. Me vine de mojado, sin papeles, sin nada. Pero luego nos agarraron de ahí los mismos del rancho y nos llevaron al Paso, Texas, para arreglarnos papeles para que pudiéramos trabajar. En ese tiempo yo estaba muy chiquillo y no me admitían. Entonces,
¿mande? ¿Cuántos años tenía en ese entonces?
Como 17. Yeah. Entonces agarré una persona, un señor, ahí que era mi tío. Y por medio de mi tío ese, me contraté para poder trabajar, porque no me admitían.
¿Ese era centro de contratación en El Paso?
Sí, era un centro de contratación allí.
Uh-huh. ¿Y allí le tomaron su fotografía, le hicieron exámenes?
Sí. Lo único que no me gustó es que nos trataban muy, ¿cómo le dijera? Y me sentía yo de muy despreciado con lo que nos hacían. Nos bañaban con un polvo, que nos echaban agua en El Paso, Texas, para el piojo, que para esto, que para esto otro. Era duro. Tenían que bañarnos, exámenes y una bola de cosas para poder hacer eso. Pero pues, teníamos que trabajar. Y ya después, ya el 49, volvimos. Nos volvimos a ir a Texas a que nos arreglaran ahí mismo. Y ya trabajamos hasta, pues parece que en 3-4 meses nomás. Y luego ya salimos, y el 52 volví a entrar allá para el lado de Canadá. Sí, para Canadá. Nos fuimos de aquí del Paso. Nos contratamos en Chihuahua. Pero de ahí del Paso nos mandaron al Pepino.
¿En dónde? ¿En Canadá?
Para de este ladito de Canadá, no me acuerdo.
Arlington.
Algo de Arlington. No me acuerdo el pueblito. Pero me parece que es Arlington. Y ahí nos mandaron al Pepino. Llueve y llueve y llueve, y nosotros trabajamos y trabajamos. Nos daban impermeable y botas y todo. Pero ahí trabajamos. De ahí nos acabamos, eso me parece que eso fue, no me acuerdo, no recuerdo bien si fueron 45 días o completamos los 2 meses pasaditos. De ahí nos venimos al Paso, del Paso nos fuimos a Albuquerque. Nos fuimos algunos que quisimos renovar el contrato y nos fuimos a Albuquerque a trabajar al algodón otra vez.
¿En Albuquerque se trabajaba el algodón?
Sí, en el algodón. Así es que esa fue el trabajo de bracero.
¿Y por qué decidió, después de chavalillo, chiquitillo, cruzarse de mojado?
Pues no tenía yo quien me dijera que no, ni quien me dijera que sí, así es que, pues, me invitaron.
¿Quién lo invitó?
Otros muchachos, me invitaron a que fuéramos para Estados Unidos, que acá se ganaba mucho dinero, y dije, bueno, pues yo me voy. Me acuerdo tan bien que estaba, el día que me iba a ir, le dije a mi hermana, le digo, ya estaba con una hermana ahí en Casas Grandes, Chihuahua, y le digo a mi hermana, le digo, ¿sabes qué? Yo me quiero ir para Estados Unidos. Y me dio una regañada, porque yo me quería ir a Estados Unidos. Bueno, pues un día en la mañana me mandó a llevar un frasco de leche. O sea, como 4 litros, digamos un galón, en una jarra grande. Y me dio 50 pesos. Pues fui y encargué la jarra donde me iba a llevar con ella, que le iba a llevar la leche. Fui y se la encargué ahí al señor, le dije, ahorita viene mi hermana por la leche. Me clavé los $50 y para irme para Estados Unidos. Sí. Era duro porque pues, no tenía papá, no tuve papá yo.
¿Qué pasó con sus padres?
Mi papá murió como unos 2 meses o 3 meses antes de que yo naciera. Uh-huh. Y mi mamá murió como cuando yo tenía como unos 6 o 7 meses. Uh-huh. Murió mi mamá.
¿Y cuántos hermanos y hermanas tuvo?
15 mujeres.
¿Usted era el único?
Y yo soy el baby, el más chiquito. Y duré nomás tuve mamá por los 6 meses. Y luego una hermana, la hermana mayor, tenía una niña que tenía como 1 año ya la niña, y le quitó el pecho a la niña y me dio a mí. Ella me acabó de criar. Y es así, me dio hasta, tenía 3 años. Y todo andaba colgado en la pierna de ella para que me diera pecho. Y esa fue mi madre.
Su hermana.
Mi hermana. Así que.
¿Fue la misma hermana que no le compró la leche?
Sí. No le compré la leche. No le compré la leche y le dejé la hermana, la de esta jarra encargada ahí con el señor donde compraron nosotros la leche.
¿Y usted supo que ella se iba a enojar, que se iba a ir a...?
Sí, pues ya, iba a ir a buscarme porque no venía. Y le iban a decir, pues me encargó no malajar. Pero ya al ver que no fui, pues dijo, no, a los cuantos días o menos del mes, yo le mandé dinero de...
¿Le mandé 50 pesos?
De Demi, Nuevo México. Le mandé dinero luego para ella y diciéndole que pues ahí estaba. Ahí como no sabía todavía leer, escribir ni nada, todo eso, y le decía a un señor que me hiciera una carta. Y ahora no, gracias a Dios que mi vida ha sido mucho, muy bien, porque ya no he navegado. aprendí a leer un poquito, aprendí a escribir y sin escuela, yo sé leer los blueprints para hacer construcción y hago construcciones desde el piso hasta arriba, las casas.
¿Y de Demino, México? ¿O era de México, no? Que estaba en el lado de México.
Sí.
¿Por qué se decidió cruzar de mojado?
No le digo aventurarla porque estaba chavalo, estaba joven de a tiro. Y me dijeron que había, que se ganaba mucho dinero acá en Estados Unidos. Uh-huh. Dije, pues vámonos.
¿Y cómo se cruzó a esa edad?
Por la sierra, por arriba, unas sierras que ya están desde mis así para allá, para el lado de la, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llaman ahí las sierras esas, pero hay unas sierras de Demino, México, así, una sierra muy grande. Ahí las cruzamos, nos venimos un día en la, como a mediodía de ahí, de Palomas. Uh-huh. Cruzamos por esa sierra, caminamos toda la noche, otro día todo el día, para llegar a Demich. Uh-huh. Éramos cuatro.
¿Y no le dio nada de miedo?
No, íbamos todos juntos. Es que no nos dio miedo. Íbamos muy a gusto.
¿Y cuando llegaron a su destino, qué se pusieron a hacer?
A donde íbamos. Uh-huh. Pues llegamos a un rancho y lo encontramos solo ahí. Pero ahí encontramos comida. Yo creo de algunos trabajadores que estaban ahí, pero encontramos comida y de la que encontramos ahí comimos, porque traíamos bastante hambre, casi 2 días sin comer. Uh-huh. Y encontramos ahí que comer y comimos y ya anda tarde. Ya llegaron unos dos señores ahí y luego los trajo el patrón de ellos en una pickup. Y ya no le presentamos allí que pues queríamos trabajo. Y dice, no, dice, yo no tengo trabajo ahorita aquí, dice. Pero tengo un señor, el Juan, que hay otro rancho, dice, que yo creo que sí le da trabajo. Y él mismo nos llevó en la troca. Ese señor, uh-huh, el Joe, se llamaba ese señor, Joe, y nos llevó con el Yanni a otro rancho. Uh-huh. Y ahí nos quedamos a trabajar. Y ya entonces salió eso que iban a contratarlos, a arreglarle los papeles a todos los que tenían gente así. Uh-huh. Y nosotros fuimos al Paso, Texas, a contratarnos ahí.
¿Y en qué los llevaron? ¿En troca?
En una troca, en una pickup. Uh-huh. Ya. Yeah. Es que de ahí nos pusimos a trabajar.
¿Y qué esperaba en el centro de contratación?
¿Qué esperábamos? ¿Cómo de qué?
Porque les contaron que les iban a arreglar. ¿Ustedes esperaban que les iban a hacer examen y todo?
No, pensábamos que íbamos a firmar papeles nomás para que ya estábamos listos. Uh-huh. Y nos metieron que al baño, que a la... una bola de cosas que mejor ni le platico. Era bastante duro lo que nos hicieron esa vez, para polveándonos, parecían los perros ahí donde nos estaban polveando con un polvo que para todas las cosas que podíamos traer de México. Pero lo peor es que nosotros no, los que estábamos allí en el tiempo, éramos que ya estábamos en Estados Unidos. Uh-huh. Ya nomás fuimos a renovar, a contratarnos allí, pero ya estábamos acá en Estados Unidos. Pero mucha gente venía pasando, venían de Chihuahua, de otras partes, contratando, sí, que se habían contratado. Pero ahí en la pasada no hacían eso, y entre ellos, tenemos que pasar nosotros también.
¿Y el Gianni los esperó?
Sí, nos tuvo allí hasta que salimos y ya nos fuimos a trabajar.
¿Y qué empezaron a hacer?
Al algodón. Yo empecé, yo era muy malo para el algodón, para piscar algodón. Y entonces les puso a los todos de ahí el rancho que me pusieran de cocinero, que hicieran trabajar en la cocina. Tenía que cocer frijoles, tenía que cocer todo lo que necesitaban de comida. Y con pan, o les hacía unos pastelitos así de pan, batía bien la masa bien.
¿Y cómo aprendió a hacer eso?
Pues uno solo por donde quiera lo aprende a muchas cosas, a criarse. Como el que no tiene mamá, el que no tiene papá, no tiene nada, pues solo se da maña para sacar, hacer comida, para hacer todo.
¿Y su hermana no le enseñó?
Sí, pues ella me enseñaba, porque lo que ella hacía, me fijaba cómo se hacía y todo. Yo aprendí toda la... a mí me gusta mucho la cocina. Unas joyotas así de menudo, de pozole, de frijoles, y todas las pongo en el refrigerador con de esas bolsitas de tape que tienen zipper. Uh-huh. En esas las meto al refrigerador. A la hora que quiero comer algo, aquí hay. Y de este otro, junto con mi señora.
Uh-huh. Y así que... ¿Cómo es que le dieron la oportunidad? ¿No querían otros estar en la cocina en vez de andar piscando algodón? ¿Cómo sabían que sabía cocinar usted?
Pues empezaron a ver quién sabía hacer algo, a preguntar unos con otros, los mismos trabajadores que había. Pensaron, no, pues que yo les ayudo a hacer esto y esto. Y entonces todos me pagaban cierta cantidad a la semana. Se compraba todo el mandado y todos pagaban a como les tocaba. Así que eran de $100 y éramos 100 de estos, de ahí éramos 10. Entonces veíamos a cuánto le tocaba a cada uno, $10, y así.
¿Y a cuántos hombres le daban de comer cada día?
Me parece que eran 22. Uh-huh. Como 20, 22 éramos por todo.
¿Y dónde cocinaban?
Estufas y todo, de esas ollas y todo para hacer.
¿Y ya no trabajaba en el algodón
ni un día trabajaba ya allí no trabajaba. Trabajé antes ahí en el algodón, pero pues nomás unos días y luego me metieron a la cocina.
¿Y a qué hora se levantaba para cocinar?
Como a las 4:30, 5.
Porque los demás se levantaban como más tarde.
Sí, más tardecito.
¿Y a qué horas acababa? ¿No tenía...?
En la tarde todos me ayudaban a... cuando ya cenaban. O le tocaba a uno o a otros. Una de una rack, que le llamábamos. O un cuartito. Una rack de todos así, pero un cuarto que dormían 3 o 4. Tenían cama abajo y otra arriba, y al otro lado había una abajo y otra arriba, y dormían 4 en cada cuarto. Entonces un día les tocaba a ellos hacer el aseo de la cocina, ayudarme a hacer el aseo de la cocina. A otro le tocaba otro día, y a otro yo nomás les apuntaba, fulano de tal le toca tanto, y así me lo dio, y todos me ayudaban.
¿Y quién le pagaba?
Todos me pagaban.
¿O los mismos braseros le pagaban?
Ellos mismos me pagaban allí para lo que yo les estaba ayudando.
¿Así que el mayordomo no le pagó?
Por esa temporada, mientras que estuvieron en el algodón, no. Ya después que salieron todos, yo me quedé en el rancho, ya en el, para el tractor, para partir la toda el, la rama del algodón y todo eso. Ya, yo andaba en el tractor.
¿Y quién le enseñó a andar en tractor? ¿Ya sabía?
Ya, yo aprendí con mi cuñado, de que él tenía la una troca de esas grandes y la movía para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, que aprendí. Y así aprendí yo. Y ya después del tractor, pues es más fácil.
¿No se sentía muy solo porque cuando se fueron los demás se quedaba usted ahí con...?
Nos quedamos tres. Nos quedamos tres, pero ya los tres trabajábamos así. A veces en las sequías haciendo para los riegos y todo eso. A pico y pala, más bien a pala. Le ponemos agua, después se remojaba y puro limpiar las sequías y todo. Limpiar todos los lugares y barbechar y todo eso.
¿Y cuándo se fue de ahí, de ese lugar? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
De ese tiempo duramos pues de un año al otro. Todo un año. Por ejemplo, del 48 hasta el 49.
Yeah. ¿Y sus otros amigos se regresaron?
Uno se fue y el otro se quedó ahí conmigo. Y todavía me fui yo y uno se quedó.
¿Sí?
Se quedó allí.
¿Y por qué decidió irse?
Tenía ganas de ir a ver a su señora, a sus hijos, o no sé, ¿no?
¿Y usted cuándo decidió irse? ¿Después del año? ¿Y a dónde fue?
Me fui para mi casa, allá con donde estaba mi hermana.
¿Y qué es lo que le dijo su hermana cuando por fin regresó?
Nada, estaba recontenta.
Estaba recontenta. ¿Se le olvidó lo de la leche?
Sí. Después le decía, anda, no me mandes a traer leche porque ya sabes. Y decía, ándale, vaquetón, decía. Y nomás, y así quedaba. Pero así fue el modo de que pude salirme yo de ahí a trabajar. Y navegábamos bastante. Estaba muy chiquito, muy chaparrito. Parecía que tenía muy poquita edad. Y no, ya estaba majecito, ya grandecito. Y no, pues ahí me la pasaba buscando trabajo. Pero ahí no había más que puro trabajo de... Si no era agricultura, era albañilería, todo eso. Subiendo adobe, subiendo lodo que hacían para sentar adobe, para bloque y todo eso. Y pagaban muy poquito. Por eso es que yo pensé venirme a Estados Unidos para hacer algo en la vida.
¿Regresó otra vez como brasero?
¿Mande?
¿Regresó otra vez a los Estados Unidos como brasero?
Sí, nomás el 52. Uh-huh. El 51 me casé. Y luego al pronto ya salí para irnos a braseros otra vez.
¿Cómo conoció a su esposa ahí mismo en Casa Grande o Casas Grandes?
No, en Chihuahua. Fui a Chihuahua y me la encontré allá. Pues, me casé. Y entonces nos contratamos ahí me contraté yo en Chihuahua.
¿Apenitas después de casarse?
Sí, apenas tenía como unos 3 meses que me había casado cuando le dije, pues sabes que ya me voy para Estados Unidos otra vez. Y me contraté ahí en Chihuahua para ir. Fue cuando me fui hasta allá para el lado de Canadá.
¿Y no se enojó ella?
¿No se quedaba con mi hermana? Ya vivíamos, ya nos habíamos ido de Casas Grandes. O sea que cuando vine yo ya, mi hermana ya se había ido para Casas Grandes, de Casas Grandes a Chihuahua. Y luego yo fui allá a Chihuahua. Y ahí teníamos una tiendita. Y ahí nos entreteníamos con la tienda. De todo teníamos, sodas y todo lo que podíamos ahí. Queso, harina, de todo lo que había. Hasta petróleo vendíamos ahí.
¿Y su esposa qué le dijo cuando usted decidió irse? ¿No comentó algo?
Sí, pues no quería que me fuera. Dice, no, ¿cómo te vas a ir? Y que pues, me vas a dejar aquí sola. Le digo, no te quedas con mi hermana. Así que tienes que quedarte porque ya me voy. Y entonces cuando me fui.
¿No quiso regresarse con sus papás?
No.
¿Prefería quedarse con sus
papás? Sí, quedó. Ahí se quedó y contenta. Luego le mandé dinero y mandé dinero y dinero y dinero.
¿Le mandó?
Yo la quería mucho y la quiero todavía, porque todavía ya tenemos 56 años de casados.
¿Y usted le mandaba directamente a su esposa o le mandaba a su hermana para que su hermana se lo diera?
No, yo le mandaba a mi señora. A ella le mandaba dinero. Dije que se daba. Dice, ay, nomás me llegaba el cheque, dice, y para pronto. Lo iba y lo cambiaba, y lo que me gustaba mucho es botellitos de leche y de esa, ¿cómo se llama? De la vaquita.
Sí,
de
dulce.
Dulce, que es pura crema, parece así.
Sí.
Dice que el animal le hacía unos ojitos. Chupaba más dulce que... Ay. No, pues ya así nos la pasamos muy a gusto.
Por lo menos disfrutó el dinero.
Sí. Y ya después el 47. El 47 ya nos venimos para. No, el 57. Ya nos venimos a. Arreglamos papeles y todo y nos venimos para acá.
Y cuando estuvo cerca de Canadá piscando pepino, ¿no extrañaba cocinar en vez de andar en...?
No, pues me gustaba mucho el trabajo. Sí.
¿No le gustaba el algodón? Pero
no.
Sí.
Me gustaba mucho ganar dinero y todo eso. No andar de flojo. Yo no era de los que andaban en la calle o algo así, tomando. Nunca he tomado, nunca he fumado. Bueno, sí fumé una temporada aquí en Los Ángeles, porque compré unas trocas, semai, y a veces cuando ya iba pues de Los Ángeles para el lado de San Francisco, por allá, entonces le muy cansado y a veces un cigarro me ayudaba poquito, ¿sabes? Sí, fumaba un poquito, pero una cajetilla de cigarros me duraba toda la semana, pero nomás cuando andaba muy cansado agarraba un cigarro, me lo fumaba.
¿Y cómo era ese pueblo que quedó cerca de Canadá donde piscaba pepino?
¿Cómo era?
Era
un rancho nomás, un rancho, pasaba un caminito así de pavimentado, de una ida y una avenida nomás, así por los lados todo de puras siembras, nomás el puro caminito así que había, y en parte no había ni pavimentado, había bordo nomás, pero pura agricultura, puro.
¿Y los patrones allí hablaban español?
No, muy poco. Nomás sabían, luego le aprendían a uno de su nombre. Oye, esto mira, así, esto aquí. Dice, así nomás todo, que lo hiciéramos así. Decía, Lorenzo, dice, mira, esto, así, a ver, teníamos un anillito, es como un alambre, pero con una rueda así. Y lo marcábamos, si pasaba el anillito ese así, cortábamos el pepino. Si no pasaba, no lo podíamos cortar. Si estaba muy grandote, que ya fuera como más o menos de un tamaño. Si a todo el más chiquito, ya teníamos que dejarlo. Pero el otro ya que seguía, ya ese lo piscábamos. Todas las matas andábamos escogiendo para piscar eso. Y ellos nomás nos decían, por ejemplo, mi nombre es Lorenzo. Lorenzo, este, así, pum. Este, así, pum. Había dos medidas que la agarraban, uno de un lado y otro de otro. Era un pedazo. Haz de cuenta que agarramos esta así, con una cosita aquí, y nomás lo poníamos así. Pasaba y el otro pasaba o no pasaba. Y uno para acá y otro para allá. Una caja para allá, otra para allá. Y así lo hacíamos. Y todo lo que nos andaban lo hacíamos a lo que ellos decían de cómo lo hicieron, nos enseñaban.
¿Y ahí dónde comían?
Cada quien hacía su comida. Nos juntábamos, por ejemplo, dos o tres o cuatro, y en las tardes, pues uno hacía tortillas, otro hacía los frijoles, otro pelaba papas, y hacíamos la comida, ahora sí, todos a comer.
¿Qué decían? Porque usted ya sabía cocinar. Algunos no sabían, ¿no?
Hay muchos que no saben, pero no aprenden. Luego aprenden todos porque pues van a la aventura. Y eso es.
¿Y cuánto tiempo anduvo en el pepino?
Pues no le digo que nomás 45 días o son los dos meses. Por ahí así de 45 a los dos meses. Teníamos.
¿Y de brasero, así que solo tuvo dos contratos?
No, tres.
¿Tres?
Tres.
¿Después del pepino regresó?
Nos fuimos a Albuquerque, al algodón. Pero no nos fuimos de... Llegamos, nos venimos de allá, llegamos al Paso. El Paso nos renovaron el contrato y nos fuimos a Albuquerque a trabajar también al algodón.
Pero... Pensé que no le gustaba
a
usted el algodón.
Sí, pero no había más, tenía que trabajar. Como acá para Canutillo, en Texas, un año hubo que acabamos muy pronto el algodón. Fue el 49. 49 al 50, parece, pero sí fue el 49. Nos metieron, nos prestaron del rancho ese a otro rancho, al repollo, al betabel, la lechuga.
¿Y prestaban los braseros? ¿Se podían prestar?
Sí, un ranchero le pedía, tú ya estás acabando y... o no puedo piscar esta tierra o alguna cosa, ellos se arreglaban allá. Decían, miren, tienen que ir con Julano de tal. Mañana viene una traila o una troca o lo que fuera. Y se van tantos, se van con él. A la lechuga, a betabel, al repollo, todo eso. Pero ya eran los prestados, en la tarde teníamos que volver a nuestro rancho. Nomás el día íbamos a trabajar allá. Pero así nos prestaban.
¿Y en el otro rancho donde lo prestaron, tenían tantas cosechas distintas?
Pues unos tienen mucho repollo. Otros rancheros a veces tienen mucho betabel o lechuga o zanahoria.
¿Que todo? ¿Lo prestaron más de una vez?
Sí, nos prestaban de un rancho a otro. Para poder completar, yo creo, el contrato que teníamos. Y ya nomás de terminar el contrato, pues todos nos regresaban al centro de contratación. Por ejemplo, allí nos tocaba ir a las cruces. Allí en las cruces nos entregaban. que muchos nos, en lugar de, no más nos entregaban ellos, y nosotros les pintábamos otro lado a trabajar. No nos íbamos para México.
¿Pero trabajar como indocumentados?
Sí, ya trabajamos como indocumentados. Ya sin permiso, sin nada.
¿Y usted se peló a trabajar a otro sitio?
Una vez me fui, nomás.
¿Y a dónde se fue?
Nomás me fui allí mismo en Las Cruces, pero para otros ranchos allá.
Yeah. ¿Y mezclaban los indocumentados con los braceros o no? ¿Se podía mezclar?
Sí, nos daban trabajo de... Pues había muchas cosas que se hacían. Por ejemplo, el contratado, lo del brasero, todo iba para algodón, todo era una sola parte. Y nosotros a veces nos mandaban a... El que sabía el tractor, el que sabía manejar la troca, el que sabía... Según la inteligencia de cada quien, los repartían o trabajaban a hacer otras cosas. Yo todos nos íbamos así. Nomás una temporadita duramos, no creo que mucho.
¿Y después de México regresó, de Nuevo México, regresó a México y ya no quiso andar de brasero?
De Nuevo México, sí, pues ya nos fuimos para el 52, que entré, que me tocó para la Michigan, para Canadá, por allá. Entonces ya que venimos, que nos pasaron al otro pueblo donde nos mandaron, y ya de ahí sí salimos hasta para nuestra tierra. Ya no volví.
¿Ya no quiso volver?
Ya no.
¿Por qué no?
¿Quién sabe? Ya no me dio un ganas de volver otra vez allá a trabajar así.
¿Y su esposa?
Y luego pues ya ella me había casado y todo eso, y le digo, no, pues vamos a arreglar. Tenía otra hermana que vivía aquí en California, y luego le pedimos que si nos arreglaba papeles y todo, y arreglamos papeles, ya nos venimos para acá, y ya nunca volví otra vez a México. He ido a pasearme, pero voy y vengo.
Yeah. ¿Y en su tiempo como bracero, cómo es que se comunicaban con sus parientes en México? ¿Solo por carta o por...?
Solamente por carta, sí.
¿No se llamaba?
No, pues no teníamos teléfono. Ahí nosotros no teníamos teléfono ahí. Y allá nuestras familias, o familias pobres, pues ya donde teléfonos. En aquellos tiempos, muy poca gente tenía teléfono. Ya.
¿Qué hacía?
Ahorita sí, ahorita todo el mundo tiene teléfono.
Celulares.
Ya. Eso es lo que... Pero en esos años de por allá, no había. No, casi nadie tenía teléfono. Teníamos que ir a las tienditas o por ahí donde había un teléfono, a que poder llamar una llamada a alguna parte o así. Y luego bien caritos que nos cobraban para poder hacer una llamada. Y de acá en Estados Unidos, pues no sabíamos ni cómo hacer a veces una llamada para México. Es que no podíamos. No podía comunicarnos más que por carta, no más.
¿Y qué hacían para divertirse? ¿Salían a bailes o...?
No.
¿No?
Yo no. Había muchos que si salían, se iban a las cantinas, se iban por allá de bajos, a los bars, a todo eso, se iban. Venían en la mañana todos borrachos, pero pues yo no, habíamos dos. Había un muchacho, Osvaldo Arbizo, era muy amigo mío, y nos quedamos todo el tiempo en la casa.
¿Qué nunca hacían? Nos dimos. ¿Escuchaban música en radio?
Sí, podíamos, teníamos radio y todo eso, escuchábamos la música y nos poníamos a cantar, a hacer algo, pero nunca nos íbamos casi a nada, a tomar. Solamente a veces que íbamos para ir a comprar ropa, los sábados, para ir a, si no íbamos el sábado, porque muchos, en lugar de irnos a la tienda o algo, íbamos y llenábamos los costales de algodón, de lo que fuera, que anduvíamos, para otro día en la mañana, muy tempranito. La primera pesada eran de lo que habíamos piscado.
¿Por qué son más pesadas?
No, pesábamos el algodón, pero llenábamos un costal bien lleno un día antes, el día que no trabajaban. Nadie trabajaba y nosotros sí, a veces nos íbamos a trabajar y lo rellenábamos bien, bien. Para otro día en la mañana pesábamos 130, 140 hasta 150 libras del algodón y ya era de ventaja. A ese día hacíamos hasta 350 libras en todo el día, pero ya le habíamos quitado el, de lo que no habíamos ido a pasearnos, ya lo habíamos llenado de algodón.
Aventajar.
Sí, aventajar. Y así eso hacíamos, porque no que nos gustaba mucho la calle.
¿Y no iban ni al cine? ¿Tenían cines en los pueblos?
Sí, sí, había un en el pueblo. Allí había un cine. Y un día nos fuimos, pero eso fue acá en Deming, Nuevo México. Nos fuimos a los patines. A mí me fue muy mal esa vez.
¿Por qué?
Porque pues me puse los patines, no sabía patinar. Y íbamos patinando pues en el salón. Y se me atravesó una muchacha que venía así corriendo. Y venía y yo para caerme, yo creo que me agarré de ella y pues no sé ni cómo la agarré, el caso es que nos caímos los dos, fuimos hasta contra la pared allá, y luego dijo la muchacha que yo la había agarrado de al tren, no, pues sí, me estaba deteniendo para no caerme, y nos fuimos hasta contra la pared los dos, y me detuvieron a mí, de la policía, me tuvieron ahí afuera, no en la cárcel, nomás afuera, pero sí, fueron dos días que me tuvieron ahí. Y yo lo mismo, pues, me sacaban a declarar, a decir algo. Yo me iba a caer y yo no sé patinar. Y la agarré, me agarré de ella y nos fuimos los dos hasta contra la pared. Se golpeó ella de la cabeza. Así, cosas así que nos pasaban.
Y en ese tiempo que anduvo por Nietzsche y Anial, por todos sitios y cerca del Paso, ¿se enfermaron algunos braceros, algunos de sus amigos, usted?
Bueno, desgraciadamente el papá de mi señora, uh-huh, ella aquí está, se enfermó. Precisamente porque salía en la madrugada muy temprano y se iba a piscar algodón y estaba medio mojado, y de lo mojado que estaba a veces mojaba él todo por las ramas y todo eso. Mira cómo se puso malo, le dio como pulmonía y se estuvo como 10 días en el hospital. Y luego salió y volvió a hacer la misma. Pues tenía, yo creo, mucha necesidad con su familia. Y no, pues ya la... Se volvió a salir y volvió otra vez y se volvió a ir al hospital. De mucha agua que tenía el rocío, que tenía las matas. Y él piscando así todo, pasaba y se mojaba todo. Y él trabajando. Lo agarró una tos, y al fin se fue para México. Y ya lo encontré un día a él, que ya estaba muy enfermo, ahí en la Placita Olvera, en Chihuahua. Uh-huh. Y lo conocí y me dice un amigo, dice, ¿sabes tú de quién es? ¿Quién es este, el papá de esta muchacha? Ahora la novia que yo tenía, yo traía. Dice, él es el papá. Y cuando estábamos allá en donde se ha contratado, le decía yo al señor, era muy buena gente con nosotros, y le decía, oye, le doy un costal bien lleno de algodón, pero me da a Julanita, ¿eh?, allí en el rancho. Y decía, no, ándele, hombre. Y en día eran las vaciladas que teníamos con él, venía haciendo el papá de ella. Y al tiempo, que se va dando cuenta, y dice, no, dile, yo conocí a tu papá muy bien. Estuvimos en tal parte juntos trabajando. Que, por cierto, te quería comprar, le decía.
¿Y sin conocerla? Ya la iba a comprar sin conocerla.
No, pues lo conocía a él, y yo a él se la quería comprar. Le daba un costal de algo lleno de algodón.
¿Pero no la conocía?
No la conocía. Y cuando vine a Chihuahua, me vine a trabajar a una embotelladora, y llegó mi señora a pedir trabajo ahí. No la conocía y me gustó que pidió trabajo, y le dice el patrón ahí, don José Soto, se nombraba, yo creo que ya murió, y le dice, bueno, pues, dice, yo no tengo, güerita, le dice, pero posiblemente el maestro tiene, dice. Yo era el maestro de ahí, del trabajo ese. Y dice, sí. Y le digo, pues sí. Pues si ella quiere trabajar conmigo, ella sabe. Y se enojó y se fue. Y pues yo no dije mala cosa, no dije nada, nomás que quería trabajar conmigo. Pero ya el trabajo era el trabajo de noche. Y esta entendió otra cosa o no sé qué, y se enojó y se fue, ya no quiso trabajar. Y me invita uno de los muchachos que estaba ahí un día a una fiestecita de un cumpleaños, era cumpleaños de él. Me invitó a la fiestecita y ya fui allá y me la encontré, y allá estaba con las mujeres dentro de la cocina, no quería salir acá para el baile. No, salió al fin salimos y nos pusimos a bailar. Y ya no la solté en toda la noche. Me quedé con ella. No la solté. A los 15 días nos casamos.
¿A los 15 días?
Uh-huh. A los 15 días de conocida.
Así que cuando se fue de Bracero, solo anduvo con ella 4 meses y luego se fue.
No, en la primera vez acá, antes no la conocía, cuando estuve con el papá de ella.
No, pero digo, la conoció los 15 días, más los 3-4 meses de casado, y luego se fue como...
Sí, me volví a ir ya de Bracero otra vez.
Yeah. Y cuando le escribía a su esposa, ¿de qué le contaba? ¿De lo que estaba haciendo?
Lo que yo hacía, ya. Que fíjate que hasta de cuánto ganaba. Me decía, mira, de ahora fui a hacer este trabajo ahí, hice tantas libras. Nomás que ya traigo los dedos todos despostillados, le decía. Así lo que le contaba, puras tonterías. Sí. Ella se encanta de la vida.
¿Y qué le contaba a ella a usted? ¿Usted recibía cartas también?
Sí, también recibía las cartas. pues nomás de cómo estaban ellas, qué había hecho, que como que me echaba menos, que por qué no me iba y que eso sí, todos los, cada carta, ya vente, ya quiero que estés aquí. Le digo, no, mira, vamos a ganar un poquito de dinero más, para ver si nos compramos un carrito. Que vamos a ganar poquito de dinero más, para ver si nos compramos una casita. Y así. Y todo, pero ella todo el tiempo, vente, mi hijo, ya vente. Y han picado trabajando.
¿Y se llevaban bien a su hermana y su esposa?
Pues, ella sí. Con ella sí se la llevaba bien. Lo que no se la llevaba muy bien ya mi hermana conmigo en la casa.
¿Por qué?
Ya empezamos con dificultades de que me le aconsejaba, me gustaba mucho jugar al billar. Uh-huh. Y a veces le traía el cheque y todo así, y nomás porque entraba yo y le agarraba los 15, 20 pesos. Y luego le decía a ella, dice, no te dejes, que no te sacó dinero. Te sacó bastante, ¿verdad? No, se llevó 20 pesos nomás. Y, pues mira, que mañana no le des comida. Cuando venga a almorzar, voltea el plato al revés y dile, pues no me trajiste para el mandado. Ahí está. Y él me la estaba aconsejando muy feo. Y eso es lo que me caía mal a mí. Porque pues yo no era muy gastador, que gastara mucho o que yo tomara, que yo esto, que esto otro, nada.
¿Un billar de vez en cuando?
Sí, al billar me gustaba mucho jugar la carambola. Pero jugábamos de 2 pesos, de 1 peso, la mesa de carambolas, de 50 carambolas o 100 carambolas, o sea, con una bolita le pego uno a este y con esta tiene que pegarle a la otra aquí. Nomás son 3 bolas. Y a ver, le tiramos a esta y daba vuelta la pelota y venía. Y así le buscaba dónde hacer la carambola. Y jugábamos a 50, 100 carambolas por el peso, por los 2 pesos.
¿Y cuando estaba en los Estados Unidos no extrañaba?
No, no me gustaba salir a las cantinas, a los lugares por allá.
¿Pero por qué no?
¿Sabe? No me caía. Me gustaba más estar en la casa.
¿Cuando estuvo allá de bracero, aprendió inglés o aprendió después?
Empecé a aprender de por ejemplo, de las libras, de cositas así. Cuántas libras traje, how many pounds y cuántos esto. Esta semana hice tantas libras, me tienen que pagar tanto, así. Y empezaba con cuando iba a la tienda para pedir comida, frijoles y pan, and bread, and beans, and todas esas cositas así. Empezamos a aprender, yo las aprendí un poquito. Y un día llegué a la tienda y quería que si no tenían estampillas para mandar una carta. Y les decía, sí. Me hacía así.
¿Le daba la señal?
Sí, que para ponerlas allí. Y les hacía para poder decirles que quería una estampilla. A ver.
¿Una señal de avión?
Sí, una señal de que un avioncito que corría. Y de una carta que le hacía y que se iba. Cómo sufríamos. Navegamos mucho por la falta del inglés. Y iba y le preguntaba, estaba un día una muchacha ahí en la casa donde íbamos a comprar la tienda, y le fui y le pedí piernas, porque decía que yo quería legs, en lugar de eggs, y le decía que me diera piernas. ¿Dónde están las piernas que yo quería? Y quería 12, así, pues una docena, y para todos batallamos mucho en esos tiempos para poder hacer todo eso.
Pedí legs.
Sí, pedía las piernas, unas piernas.
¿Y qué lugar se le hizo más difícil por falta de inglés? ¿No hablaban español en Nuevo México y en Texas?
Sí, había mucha gente que hablaba español, pero había muchas tiendas que, pues en las tiendas casi no se hablaba el español. Las tiendas casi no, o no las dejarían hablar español, o no sé, pero sí batallamos bastante con la cuestión de la comida, que pues iban y la agarraban, pero cuando no hallaban una cosa, nos andábamos batallando para ropa de nosotros, ropa interior, camisas, y teníamos que andar y viendo si veíamos una camisa ahí que veíamos.
Apuntar.
Apuntarle esta, y luego pues a veces teníamos que desfajarle hasta el pantalón aquí tantito para enseñarle que queríamos el calzón, camisetas de adentro, y así. Pero todo nos dan a entender con la gente así, pero a puras señas, puro andar navegando. Se navega bastante.
¿Y en Michigan habían personas que...
Allá no se habla nada. Nada, no se hablaba. Nada, no había quien nos dijera algo de algo español. Más que el patrón. Esta, sí, bueno. Esta, no bueno, no bueno, no good, Tori Way. Nos decía, que Tori Way, que hacía puras señas, que cómo teníamos que hacerlo, esto, las medidas, y esta, así, chiquito, esta, poquito más, chiquito, que más grande, a esta, las cajas, que había un chorro de cajas así, donde y los tengo que ir echando. Para todo batallábamos allá, pero...
¿Y el clima? ¿Cómo se acostumbra al clima en Michigan?
Oh, pues allá todo el tiempo llueve. Yo no vi, desde que nosotros llegamos, no vi un día que no lloviera. Bueno, en la mañana amanecía más o menos así, que no estaba lloviendo. Pero al ratito ya estaba lloviendo poquito, y todo el santo día llueve. En la noche, toda la noche llovía. Es un clima muy malo. Y de eso de allá de Michigan.
¿Y su esposa, cuando le contaba de estas cosas en las cartas y cuando regresó a México, tenía curiosidad por conocer los Estados Unidos?
Yo creo que sí. Decía que si ella pudiera, ella me iba a ayudar, nos decía. Y si yo pudiera, yo me iba a ayudarte a piscar esto, a hacer lo que le contaba. Y pues sí, hasta que al fin le dije, ahora sí nos vamos para Estados Unidos. Y nos venimos ya ahí.
¿Y cuando regresaba, le llevaba regalos o cosas a su hermana y la última vez a su esposa?
Sí. Le llevaba un suéter, un vestidito, a ver si le quedaba. Pues era muy difícil para saber uno las medidas de ropa, de cosas así. Y, pero cositas así que más o menos sí quedaba, así le llevábamos. Que no podíamos pasar mucho ahí. No, ciertas cosas teníamos que pasar para pasarlas ahí en el tren. Luego nos revisaban todo, que no lleváramos que según era contrabando. Había un señor, precisamente el papá de mi señora, cuando se fue una de las veces, cuando se puso malo y se compuso, se fue y la llevó, se ponía toda la ropa interior, se la ponía a él, y todo, y lo de arriba, se ponía su pantalón, su camisa, todo, para llevárselas, para las hijas, para la señora, para...
Se ponía, pero toda la ropa interior.
Todo lo más que podía, sí, de ropa interior, para podérselo llevar.
¿Y si le llevaba ropa interior a su esposa y sus hijas también?
Yo no.
No,
Oh, él sí, sí. Sí, nosotros no teníamos hijos allá todavía.
Pues él tenía bastante, sí, ¿no?
Sí, sí. Pues él así pasaba las cosas de para México. Se ponía la ropa interior para poderla pasar para su gente. Ya, pues sí les compraba bastantita ropita así de... Pues más bien eso, de ropa interior, de cosas así. Se las ponía él y se las va a pasarlas. Aquí en la panza aquí se ponía cosas. Iba bien gordito. A pasar.
¿Y cuando estuvo allá de bracero, iba a la misa o no había misa, no había iglesia?
Nos llevaban a veces el domingo a una misa, pero no era la católica. Nos llevaban a otra.
¿Sí?
Sí.
¿Los patrones?
Los patronos.
¿En qué lugar?
Pues casi en todas partes. Casi en todas partes nos llevaban a misa, uh-huh, en los domingos. Uh-huh. Pero no, pues no era católica, no nos gustaba mucho, pero pues nos llevaban. Y nos dio, ¿no?
¿Pasó alguna Navidad o algo así allá?
Sí, pasé.
¿Cómo celebraba?
Nada, como cualquier otro día. No había Navidades, no había nada, para nosotros no había nada.
¿No?
Y a veces nomás los domingos a misa, según ellos, nos llevaban a misa. Pues, ¿de qué nos servía ir a misa? No les entendíamos nada, no sabíamos nada lo que nos decían. Íbamos a una misa, una parte allá de... Según era la misa, cuando no estaban llorando, estaban ahí columpinados, gritando y un relajo. No, yo no les entendía nada.
¿En los campos solo trabajaban mexicanos o llegó a trabajar con otras personas que no fueran mexicanos?
Había gente que entraba a trabajar del pueblo, a piscar, pero no eran... contratados ni nada. Había gente de ahí, mujeres, hombres, chamacos, todos, a veces familia completa, se iban a piscar, y más bien los sábados cuando había más gente en la, porque llevan hasta los chamacos a piscar. Y entre los demás días ya muy poco, a veces nomás el papá, a veces la mamá, y papá y mamá iban a piscar ahí. Uh-huh. Era, o sea que a todo el que fuera le daban trabajo ahí para...
¿Y siempre ahí eran mexicanos las personas que vivían ahí o no?
Los que iban a piscar, así de la gente. Americanos y...
¿Americanos también?
Sí,
¿iban a piscar?
También. Mucho de este... Oki.
¿Los Okis iban también?
Sí. Esos muchos ahí que van. Son americanos. ¿Son?
Sí.
Sí, pero muchos se van a piscar. Con toda la familia se van a... piscar allá.
¿Y en algunas ocasiones los braceros salieron con muchachas okis o no?
Yo creo que sí.
¿Sí? Yeah.
Sí. Muchos sí se iban con... Vaya, hay muchos, muchas muchachas que vienen a trabajar según ellas, pero pues no vienen nomás a trabajar, sino que vienen a ver si hayan un muchacho o algo para irse con él o algo. Y sí, hay muchos que se iban para con ellas.
Y pues las mujeres de allá de México no temían que los esposos se fueran con otra.
Yo creo que no, cada quien sabe lo que tiene.
Sí.
Sí, pues, pero hay mucho soltero que se van con otras muchachas allá. A veces se iban al cine con muchachas que conocían ahí mismo. A veces hasta las mismas muchachas venían por ellos al rancho y la llevaban porque iban al cine. ¿Eh? Y así, así, así es. Mucho reburujo.
Pero... Y después de su tiempo de Brasero, regresó a Chihuahua. ¿Y a qué se dedicó?
A la embotelladora.
Eso es cuando se...
Sí.
Regresó a la embotelladora, pues, ¿fue después de casarse?
Sí, no, después de casado.
Sí, regresó otra vez.
Sí, de otra temporada porque... Por ejemplo, del 52 en adelante, pues ya estaba casado.
¿Y en Los Ángeles, cuando se pasó, a qué se dedicó?
A la construcción.
¿A la construcción?
Sí.
¿Y en eso ha andado desde...?
Eso anduve hasta que ya me retiré. Tuve un accidente ahí de... Me caí de 4 pisos de alto.
Sí.
Y ya no pude trabajar. Ya no pude trabajar y me quedaba en la a dormir con la pura panza arriba de la cama y las rodillas en la alfombra por 6 meses después de que me accidenté. Y así estuve hasta que me encontré un doctor que me ayudó a curarme la espalda. Me subo ahí en... para la Ensenada. Y me curó el sobador ese. Y ya después me retiré, ya no quise trabajar.
¿Y cuándo se mudó acá a Arizona?
Hace 2 años.
Uh-huh.
Vendí la casa de aquí, la de allá de California, y compramos una aquí.
¿Y por qué se decidió mudarse a Arizona?
Bueno, ahí está una cosa. Cuando estuvimos allá en California, uh-huh, mi señora trabajaba en Mary Kay. Uh-huh. Era directora de Mary Kay. Uh-huh. Yo era contratista porque yo trabajaba por mi cuenta. Uh-huh. Y ganábamos bastante dinero. Uh-huh. Ella por su lado y yo por el mío. Y lo juntamos y compré unas 106 hectáreas aquí en este Puerto Peñasco, por un lado. Y luego compré otras 28 en otro lado. Y así. Y he estado comprando terrenitos así para ahí cerquita de Puerto Peñasco, lotes y lotes y lotes, así. Estaba comprando. Y ya como de California, para ir allá, cada mes que teníamos juntas o algo así, estaba muy lejos. Y le digo, no, pues vámonos a Arizona, de Los Ángeles. Digo, vamos a Arizona. Y de ahí de Arizona está más cerquita. De aquí a Puerto Peñasco hago 2 horas y de allá son 7 horas. Y eso fue lo que me trajo. Andábamos con la idea de hacer una de estas de camarón, un sembrar camarón. No sé cómo le dirán aquí en inglés o no. Para, son unas pilas grandes, grandes de como albercas. Y entonces ahí se echa la semilla de camarón y se manda a traer a Australia una barra así de hielo. Vienen en hielo, así como de un pie de alto alrededor. Y esas las echan en una pila grandota. Y ahí se sacan toneladas y toneladas de camarón. Pero nosotros no lo pudimos hacer porque cuando estábamos, se habíamos agarrado 4 millones de dólares en la por el gobierno de México, que había un préstamo al que nos ya estaba en el banco y todo, íbamos a empezar a hacer criadero de camarón cuando hubo el burlote ese acá en New York, que desbarataron toda la cosa grande. Nos cancelaron el ese préstamo
después del 9-11.
Sí, y ya no pudimos hacer nada, ya está quedando. Y ahorita lo que único que estoy haciendo es, estoy queriendo vender. Ya.
¿Y cuántos hijos tuvo?
Nomás uno.
¿Nomás uno?
Uno y dos, bueno, fueron tres. Pero nos murieron dos.
¿Chiquitos?
Chiquitos. Y uno nos quedó uno nomás. Y una niña que criamos, que viene siendo sobrina, es hija de una hermana de mi señora. La quitamos en Chihuahua para quitarle el pecho, la niña. Nos la trajimos para la casa y de ahí nos la trajimos para Estados Unidos. Y no se la entregamos hasta que tenía como 16 años. Pero ella me quiere mucho, me dice papá, y a mi señora le dice tía. Sí, y aquí viven para el lado de Nogales.
Y pues ya casi vamos a terminar la entrevista. Cuando piensa usted sobre el programa Los Braceros, ¿piensa que cambió su vida ese programa?
Que pues nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho, a lo menos para mí, me ayudó mucho, porque de ahí me dio vida. De estar allá toda la vida metido trabajando a la pura albañilería, pura agricultura, pura cosa así, pues no tenía ningún futuro. Y ahora, viniéndome para Estados Unidos, aprendí a manejar el semai. Aprendí mucho la construcción y todo eso me superé mucho. Y de ahí empecé a agarrar dinero y fue lo que nos hizo levantarnos. Ahorita digo yo, no tenemos mucho dinero, pero sí tenemos mucho de que echar mano. Entonces fue una superación de lo del brasero, que pudimos levantarnos más.
Pues muchísimas gracias.